La maravillosa muestra de los 80 años de Radio Nacional en el CCK tiene un equipo que trabajó muchísimo y nos consta para convertir el sueño en realidad. Y si hay alguien que conoce de historia de radio, de historia de nuestra radio, de investigación, de archivo y de pasión por la radio, es para mí la que me vino persiguiendo durante meses para pedir algún material puntual, pero sobre todo incansable. Felicitaciones, Susana Pelayo, bienvenida.
Gracias, Adrián, gracias, Cindy. Efectivamente, un equipo en el que, bueno, yo hoy estoy aquí representando, los hemos perseguido a cada uno de los trabajadores de la radio, de Radio Nacional aquí en Buenos Aires y en todo el país, porque la idea es contar en esta muestra, que es la primera que organiza Radio Nacional, ojalá vengan muchas más, a través de algunos recortes, a través de quienes hicieron la radio en estos 80 años, que por supuesto siempre es arbitrario, siempre queda afuera, pero nos basamos en los componentes del lenguaje radiofónico, en las palabras, en la música, en los silencios, nos basamos en los efectos sonoros y nos basamos en las distintas funciones que cumplió la radio desde su creación en el 37 hasta ahora. Por eso contamos la radio y también a través de los sentidos. No solo es una radio para escuchar, sino también es para leer y para ver.
Contanos que hay interactivo acá, porque yo veo cosas por todos lados. Después la vamos, después vamos a tratar de que de no, recorrerla, ¿no?
Sí, veo hasta seres humanos.
Incluso, sí, incluso.
Pero no tantos.
Sí. Son radiófilos, sí. Así que no sé.
No sé si no son sé seres humanos, sí, claro, sí, no sé sí, qué sí. categoría voy
Vos tenés acá una mesa donde, en esas sillas que son originales del estudio auditorio de lo que era Radio El Mundo, inaugurado en 1935, donde hoy está Radio Nacional desde el 89, 90, ya está allí. Sobre esa mesa original hay una cantidad de dispositivos de escucha que son tablets, los habituales tablets, donde podemos escuchar a través de auriculares todas las emisoras del país, todas, inclusive RAE y la de la Antártida.
LRA 36, Radio Nacional, Arcángel San Gabriel.
Exactamente.
15.476 actual y que empezó en 49 metros también.
Exactamente. Hasta bueno, arriba. Todas las FM de aquí.
Pero no le digas todas porque las va a empezar a decir.
A nombrar una por vez.
No, y va a parecer que abrimos una cadena nacional, sí, ¿no? Sí, bueno, porque a mucha gente, aguantamos, especialmente a los de nuestra generación, Adrián, los de nuestra edad, Radio Nacional se identificaba con las cadenas.
Es verdad, y para los de mi edad también, ¿eh?
otro dispositivo que quienes visiten esta muestra se van a encontrar son unos aparatos donde, unas cabinas donde podemos escuchar audios históricos, que es una de las grandes riquezas que tiene la historia de Radio Nacional. Hace algunos minutos aquí me preguntaban si había audios de otras épocas. Sí, hay una tremenda cantidad de audios históricos. No hay un 100% de lo producido en estos 80 años, pero hay sí una buena cantidad representativa.
Pero además podemos escuchar, ¿no? Hay cosas desde Alfonsina Storni hasta Perfumo, pasando por Spinetta, Cortázar y Susini, o sea, de todo para todo.
Exactamente, exactamente.
¿Sabes lo que podemos hacer? Como para muestra basta un audio, arrancar escuchando justamente el inicio de transmisiones de lo que fue Radio del Estado y hoy llamamos Radio Nacional. A ver cómo son, ¿no?
Con la hora oficial 11 que termina de escucharse, LRA Radio del Estado, Palacio de Correos y Telégrafos, Buenos Aires, República Argentina, da comienzo la primera parte de la transmisión correspondiente al día de hoy, jueves 24 de noviembre de 1938.
Uno escucha esto y recuerda, y todavía sigue sucediendo en muchas radios, además de la copla que sigue sucediendo en muchas radios, las aperturas y cierres de transmisión, sobre todo en las emisiones de lo que es Onda Media, a la primera hora de la mañana, la apertura, a última hora el cierre, era una cuestión prácticamente religiosa, que a quienes nos gusta escuchar lo que pasa después, nos quedamos escuchando a ver qué otras cosas se podrían oír después.
Claro, porque esta muestra y esta historia que nosotros estamos hoy recordando y de alguna manera homenajeando los 80 años, también nos lleva a como oyentes y a como gente que hacemos radio a pensar una radio con una modalidad de funcionamiento muy distinta a la actual. Es decir, hoy sabemos que las radios transmiten ininterrumpidamente 24 horas todos los días. Bueno, en estas épocas que estábamos escuchando, no. Transmitían en forma parcial. Es decir, esto de que las radios transmitan 24 horas, digamos que es de las últimas cuatro décadas.
Señora, las cuatro décadas, estaba pensando en que veo algunos receptores, veo un trabajo de curaduría, para usar una palabra que tiene que ver con lo que estamos viviendo. Esto es una experiencia realmente muy interesante, a la cual están todos invitados y que dura, tenemos todavía unas semanas para seguir visitando.
Estará aquí en el primer piso del CCK, que pueden visitar entre las 13 y las 20 de miércoles a domingo, hasta el 7 de julio. El 6 de julio la radio cumple 80 años, que se ha dado un programa de celebraciones durante todo el año. Ya hemos realizado aquí en el CCK, en la hermosísima Sala Sinfónica, tres conciertos de homenaje a Atahualpa Yupanqui, a Astor Piazzolla. Piazzolla en 1953 fue premiado por una serie de composiciones por la Radio del Estado y el Ministerio de Comunicaciones. Y Atahualpa Yupanqui, además de estar muy relacionado con la historia de la Radio del Estado, con el edificio de Maipú 555, en los años 90, concretamente en el 91, los sábados a la tarde, hacía un programa de media hora que se llamó La Copla Errante. Y el primer concierto con el cual abrimos esta serie de celebraciones fue la presencia de la orquesta de la Universidad de Buenos Aires. Y vos sabés que cuando en los primeros años esta radio, Radio Nacional, en aquel momento Radio del Estado, se nutría fundamentalmente de música clásica.
Exactamente.
No tenía auditorio. Entonces realizaba lo que hoy llamaríamos coproducciones con la Universidad de Buenos Aires, con la Facultad de Derecho, la Facultad de Medicina, con distintas instituciones públicas, y allí llevaba su orquesta o a los artistas, a los compositores, a los intérpretes que traía del exterior para presentarlos aquí en Buenos Aires.
Fantástico. Y hablando de intérpretes y artistas del exterior, vamos a viajar en el tiempo y vamos a hablar de dos artistas, podemos decir.
Sí.
En el año 2016, esta grabación del Nano, Joan Manuel Serrat, afirmando que para él, conocido y reconocido hincha no solo del Barça, sino también del Club Atlético Boca Juniors, Messi es el mejor del mundo. Escuchemos al Nano.
Messi es el mejor jugador del mundo. Lleva muchos años siendo el mejor jugador del mundo y siendo absolutamente fundamental en el Barcelona desde las 7 y 8 últimas temporadas. O sea, realmente es absolutamente indiscutible e indiscutido.
Y tiene razón, y mirá si será importante la radio, y mirá si será importante el fútbol, que la organización de la Champions League, que hoy está disputando la final, decidieron correr el horario para hacerlo después de este programa.
No, y yo hoy le pedí a la UEFA que lo corriera por mí una menos, pero todavía no me contestaron.
Es posible que
capaz pase. Por ahí me tendría que haber acordado antes.
Empezamos a nombrar un montón de referentes de nuestra cultura que pasaron por los micrófonos. ¿Cuál te gusta? Tenemos un menú así tipo random.
Sí, me quedé pensando en la voz de Joan Manuel Serrat, esa voz que habla todo así.
¿Cómo y habla?
Así, habla en español, pero mucho mejor
y
que
claro,
eso.
Y habla también catalán.
Habla, sí, ahí no te lo... Eso no te lo puedo hacer. Pero me quedé pensando y hay un audio que a mí me gustó mucho que tiene que ver con la Argentina y tiene que ver con un argentino que vivió afuera y con una época muy difícil, en plena dictadura, estaba hablando entonces, podemos escuchar a Julio Cortázar hablando de su relación con la Argentina en 1977.
La conexión de un hombre con su nacionalidad no me parece dada por el hecho que finalmente es un hecho fatal y biológico de haber nacido en la Argentina de padres argentinos o de haber nacido en Liverpool de padres ingleses. Dicho esto, creo tener el derecho de agregar que siempre me he sentido y me sigo sintiendo profundamente feliz y orgulloso de ser argentino, pero no por una razón muy especial, no porque crea que ser argentino, como lo piensan tantos argentinos, supone ser mejor que los chilenos o mejor que los bolivianos. No, mi argentinidad no solamente la reivindico, sino que quisiera terminar esta frase con una prueba muy simple. Yo llevo 28 años en Francia, creo que conozco bien el francés, y sin embargo, hasta que me muera, seguiré escribiendo en español, y más que español, en argentino.
Ahí escuchamos a Cronopio y pienso, Susana, el laburo que ha sido recopilar, como te decía al principio, me consta que fue muy difícil el material de RAE, pero el resto de la historia de Nacional fue un trabajo impresionante y acá, por suerte, ha rendido y rinde sus frutos, ¿no?
Sí, es verdad que fue muy complicado, complejo, esforzado el trabajo de búsqueda. Y después tan esforzado fue el trabajo de selección. Porque recién escuchábamos a Cortázar y esta radio se ha caracterizado por tener las primeras líneas de la literatura, pero también a las segundas, las terceras, los jóvenes. Tenía presentándose a grandes artistas de la música clásica y de la música popular, pero también le daba espacio a la experimentación. Mirá, por ejemplo, recién decía que Piazzolla obtuvo un premio en el año 53, que no era el Piazzolla de hoy que todos conocimos. Sí, era en el año 53, un premio...
Una joven promesa.
Un premio que además, eran varios, varias cosas le daban, entre ellos algún dinero, puesto por la Embajada de Francia, que lo becó a Francia y le permitió perfeccionarse allá. Teníamos en el año 56, por ejemplo, diariamente un programa de media hora, conducido por María Elena Walsh y Leda Valladares. En el 72, 73, Horacio Ferrer hacía un programa a las 20:30. Es decir, mientras por un lado había una abundancia de la música clásica, también aparecían estas otras opciones, estos otros resquicios, por donde aparecían figuras que hoy, la verdad, para nosotros nos encanta y los disfrutamos en forma mayoritaria.
Y es muy interesante la integración federal y es muy interesante también el momento donde se rompe con ese código de la cosa absolutamente formal, estructurada, clásica. Se genera el fenómeno de esa gran radio que es FM Clásica y empiezan a aparecer, por ejemplo, dentro de la programación cotidiana nacional, elementos humorísticos, programas de debate, abre un poco el juego, como decía vos, a distintas líneas. Yo creo que eso se puede vivir en este lugar, en esta exposición, y está mostrado también en la selección de material, ¿no?
Tenés, en los años 70 es donde aparece el magazine, que hoy tan frecuente y abundante y casi único en las programaciones de las radios generalistas. En los años 70 es donde Radio Nacional, en el 57 pasa de ser Radio del Estado a Radio Nacional, comienza a incluir cronistas en la calle, el micrófono en los barrios, columnistas, grandes intelectuales que aportaban sus reflexiones desde distintas ciudades del mundo. Y a partir de, hay una curiosidad, que es desde el año 46, Radio del Estado comenzó a trabajar en forma experimental las transmisiones en FM. Es decir, me parece importante marcar el rol que tuvo el Estado en todo lo que es la incorporación, primero la experimentación, la práctica y demás, en las nuevas tecnologías.
Es muy bueno lo que estás diciendo, es algo que solamente por ahí hay que ser muy radiófilo, como decíamos al principio, para conocer esta parte de la historia de estas experimentaciones que se hicieron por modulación de frecuencia y que después fueron, de alguna manera, dejadas de lado por distintas razones, entre ellas algunas comerciales también.
Totalmente,
¿no? Que tienen que ver con
la historia,
equipo y los receptores.
La historia oficial nos habla de que las FMs hacia fines de los 60, a principios de los 70, así irrumpieron, cuando el Estado argentino ya estaba trabajando experimentalmente en este tipo de transmisión. Tengo dos cositas para señalar, sino a los oyentes, ¿no?, y a quienes quieran venir a visitar la muestra. Sí. Tenemos como dos espacios para ver y leer. En uno tiene que ver con una línea de tiempo en donde desde el 1937 al 2017, a través de fotografías de personajes, conductores, columnistas de las distintas etapas, nos van contando la historia de la radio y por ahí hay algún anclaje con la historia nacional, con el momento de la historia argentina. Un segundo espacio que tiene que ver con figuras del lenguaje radiofónico que yo decía, ¿no? Que tienen que ver con la literatura, con la música, con el arte y con la radio, que pensamos que también de algún modo resumen o son un elipsis de lo que es la historia de la radio, donde tenemos Mariela Walsh, Tita Merelo, Lolita Torres, Leopoldo Marechal, Jorge Luis Borges, Antonio Carrizo, Alfredo Alcón, es decir, gente que Alberto Ginastera, Astor Piazzolla, que estuvieron en la radio, que hicieron programas en la radio o participaron, en el caso de las actrices, en las dos carátulas. Incluso Tita Merelo en los 90 fue columnista de la radio.
Y no quiero dejar de nombrar a Fernando Peña, que tuvo su tránsito también
en 2008-2009.
Sí, estuvo. Y hizo una experiencia divina.
Vereda Tropical. Sí, sí. Vereda Tropical, su rostro también está en la línea de tiempo. Sí, y también sí. Hay un audio para escuchar la apertura de Vereda Tropical.
Qué bueno.
Después, entonces, y además tenemos, esta radio tenía una característica que tiene que ver con la época. En los 40, los 50, ¿no? Su programación se imprimía en unos cuadernillos que alguna gestión inició en los años 30 que se conservaran esos cuadernillos con la programación. Eso le permitía a la gente organizar su salida, ir a tal a la presentación de tal orquesta, claro. Ir a tal conferencia, asistir a tal programa, al Bichos de Radio de la época. Esas programaciones se editaron y se publicaron hasta 1989. ¿Sí? Ese material se conservó en un sótano del edificio de Maipú 555 y parte de ese material está expuesto en vitrinas aquí en la muestra junto con algunos elementos que tienen que ver con la historia de RAE, la historia de las dos carátulas, que es el programa de mayor trayectoria en la radio, Alelo Quichua, sí, que cumple 48 años en Radio Nacional Santiago del Estero,
sí,
claro, y que fue todo un escándalo cuando comenzó este programa por la utilización del quichua en un medio de comunicación. Y otro programa también emblemático que cumplió este en mayo, 35, que es de Segovia Yupanqui, un programa dedicado a la guitarra.
Decías recién de la experimentación, de la FM, de los pioneros, y me parece que es un buen momento para escuchar a un experimentador, a un pionero, a alguien que está relacionado con los inicios de la radio en Argentina, que allá por la década del 60 también dejó su testimonio en nuestros micrófonos, y con también los primeros pasos de una institución que hoy nos acompaña con algunos representantes, que es el Radio Club Argentino, ¿no?
Sí, después te quiero hacer una pregunta sobre eso.
Bueno, después no me la hagas antes, porque primero nos debemos a nuestro querido, admirado Enrique Telémaco Susini. Hablando, me contaron del comienzo de las ondas cortas. Vamos a ver si es verdad.
Presentaremos ahora la voz documental del doctor Enrique T. Susini en un reportaje realizado por Augusto Bonardo en 1960, en cuyo transcurso se detalla cómo un argentino realizó la primera transmisión del mundo por el sistema de onda corta.
Después que se hizo esta sociedad, que constituimos una sociedad aquí, planearon las instalaciones y demás, había llegado el momento de construir la estación receptora y transmisora en Madrid, porque las compañías de las otras naciones nos habían cerrado el paso por todos lados para no dejarnos entrar a Europa nosotros, porque nosotros íbamos con un sistema total nuevo, el de onda corta, que echaba abajo todas las viejas instalaciones de millares de kilowatts que transmitían en onda larga.
Esa originalidad que tiene es histórica, ¿no?
Sí, señor, absolutamente histórico. Fue el primer sistema de onda corta en el mundo.
Muy bien y muy bien escuchado.
Y comentábamos fuera de micrófono, pero está bueno también reconocer el trabajo de alguna gente que son los genios, los artesanos genios de la radio. Todos estos audios, todo el archivo sonoro de la radio está siendo restaurado, editado por operadores técnicos y editores de la radio. Nombro algunos, aunque hay muchos, ¿sí? Pero los que más están afectados a esta tarea son Diego Rosato y Fabián Panici.
Claro.
Que han
un laburo espectacular.
Que se han ido perfeccionando por su propia cuenta en cómo mejorar cada vez más un audio.
Diego laburó mucho, Diego Germán Rosato, con los rescates de las dos carátulas. Entre
claro, otros, ¿no? claro. Hay todo un grupo importante de editores en esta radio que se ha caracterizado por formar. Siempre tiene un carácter así como muy formativo esta radio, ¿no? Yo creo que lo tiene en su ADN.
Me quería, le agradecemos sí, a Susana, Susana, porque la tuvimos contándonos la expo. La vamos a recorrer después aquí en CCK. Muchas gracias. Y algo quería agregar.
Agradecerles a ustedes este espacio que nos han dado, que le dan a la radio, a la historia de la que ustedes también han escrito y participan en la construcción. Los eventos por los 80 años continúan el próximo martes. Sí. Nos encantaría que en la semana del Día del Periodista, quienes escuchan la radio puedan venir acá al CCK a la sala 513 a las 5 de la tarde, bueno, un ratito antes de las 5 de la tarde, a participar y a asistir al programa que conduce Romina Mangel, Va de Vuelta, donde va a dialogar con un grupo de periodistas, justamente en la, reflexionando acerca de esta relación, ¿no?, entre periodismo y radio.
Nada más ni nada menos.
Se nos viene encima el informativo, tenemos que darle paso al informativo, pero yo quería...
¿Me querías preguntar algo?
Sí, no, quería saber, capaz que hoy no, porque estamos acá en el CCK y hay público y no me vas a contar la historia del radioaficionado asesino.
No, no, pará, pare. Más alta esa música.
Pero ahí, igual hay gente acá.
Me están informando, ya vamos a las noticias. Me están informando que hay una alerta. Último momento.
¿Somos seguridad?
El radioaficionado asesino se encontraría presenciando la muestra 80 años de Radio Nacional.
¿Acá?
En estos momentos.
¿Acá? ¿En el coso? ¿En el CK?
Acompañado por cómplices, entre ellos uno que se hace llamar el bombero loco y otro que voy a contar después de las noticias.
Pero me... ¿Sabes qué? Tengo